Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. La alimentación, importante, importantísimo. El tener las defensas en condiciones. La alimentación tiene mucho que ver con las defensas. El consumir antioxidantes, también importante, antienvejecimiento. El mantener bien nuestro aparato digestivo. La fibra, también decimos que es importante. O incluso lograr que la presión arterial se mantenga, bueno, en unas cifras correctas. Y desde la alimentación podemos hacer algo para la hipertensión arterial, pues también hay alimentos que ayudan a reducir la presión arterial. Y aunque no os lo creáis, hay un alimento que reúne todas estas condiciones de las que yo os he dicho. ¿Y qué alimento es este? Es el kiwi o kiwi. Os dejo a vuestra libre elección llamarlo. A mí me gusta llamarlo más kiwi, por eso de la W, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar del kiwi. Es uno de los alimentos más ricos en vitamina C, por eso os decía mantener las defensas altas. Os decía la fibra, que tiene mucha el kiwi, y también, debido a sus componentes, puede ayudar a reducir y a bajar la presión arterial. Hay dos tipos de kiwis fundamentalmente. Hay uno que es verde y hay otro que es de color doradito, que es conocido como el gold. Pues tiene todavía más antioxidantes el gold que el verde. Problema, que también tiene más calorías, y por lo tanto, si consumes más del gold, puedes ganar algún gramito. Pero lo importante es una alimentación equilibrada, consumo de frutas y verduras, ya sabéis, lo de 5 al día, y una de estas frutas puede ser el kiwi. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues fíjate qué curioso, porque siempre asociamos la vitamina C con la naranja, ¿no? Como hay, sí, necesito cierto. Vitamina C, pues tomo naranja o un zumo de naranja. Pues el kiwi tiene más contenido en vitamina C que la naranja. Y bueno, desde luego, como bien has dicho, es muy rico en fibra, con lo cual es fácil, muy fácil deducir que nos va a ayudar a evitar el estreñimiento.
Incluso hay una hortaliza que es más rica en vitamina C que el kiwi y que la naranja, la mandarina.
No caigo en cuál es.
¿No caéis? Tiene forma, no tiene forma, es que es el pimiento. Es el pimiento, ¿no? Tanto el pimiento verde como el pimiento rojo. Condición, hay que consumirlo crudo.
Claro, que también está bueno, lo podemos hacer en trocitos que no sean muy grandes y añadirlo a una ensalada.
Bueno, hay personas que tienen un poquito de dificultad en digerirlo, pero si no tienes dificultad en digerir el pimiento, puedes consumirlo sin ningún tipo de problema, y mucha vitamina C. Vamos con los temas de hoy, María.
Venga, comenzamos el programa, y bueno, para todos aquellos que nos estáis escuchando y os queréis poner en contacto con nosotros, os vamos a facilitar nuestra dirección de correo electrónico, por supuesto, para que nos escribáis. Es saludaldia@ondamadrid.es.
Y os vamos a hablar del divertículo de Zenker. Os vamos a decir qué es este divertículo y cómo se trata.
Pues para tratar este tipo de trastornos se hace uso de la cirugía, independientemente del tamaño que tenga ese divertículo, que es un sáculo, en este caso, que se forma entre la faringe y el esófago. Ahora este trastorno se puede abordar a través de una técnica endoscópica innovadora que tiene, desde luego, muchas más ventajas sobre la intervención quirúrgica.
Y os vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. Y fundamentalmente, y especialmente, os vamos a hablar de la resincronización,
que es una terapia mediante la cual se implanta un dispositivo que hace que el latido de los dos ventrículos del corazón sea coordinado. Se hace, lógicamente, pues cuando hay un problema de insuficiencia cardíaca. Y si miramos las cifras de este tipo de intervenciones, aquí en España estamos bastante lejos de la media europea. Se realizan 80 implantes por millón de habitantes menos en nuestro país que en el resto del continente. Vamos a hablar hoy de cifras, pero también de tratamientos.
¿Cuántas veces hemos dicho que lo importante es hacer un diagnóstico precoz de los problemas y sobre todo los tumores del cáncer para lograr curación. Pues bien, hay un nuevo tratamiento para el cáncer de próstata, aunque este se coja en estadios avanzados.
Hombre, desde luego, lo mejor, pues a partir de los 50 años más o menos, ir al urólogo al menos una vez al año para que en caso de que haya ese cáncer de próstata, la enfermedad se coja a tiempo, cuanto antes sea tratada y cuanto antes sea curada. Pero en los casos en los que el tumor presenta resistencia, ahora ese nuevo medicamento hormonal, la enzalutamida, pues bueno, entre sus ventajas, los pocos efectos secundarios y la baja toxicidad.
Y vamos a hablar de salud dental de los más pequeños. Y vamos a hablar de los alimentos ricos en dulces, azucarados, en definitiva, de las chuches.
Sí, las golosinas o los refrescos y los zumos también azucarados, claro, están muy ricos. ¿Y cómo no les van a gustar a los niños? No se los vamos a prohibir, solamente vamos a impedir que abusen, digamos, de su ingesta. Pero claro, una vez que han comido esas chuches, pues lo mejor es que se laven los dientes. Y junto a esta sana costumbre que vamos a inculcar ya desde la infancia, otra, la de acudir al dentista, los 5 o los 6 años, pueden ser un buen momento.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el tabaco causa la mitad de los fallecimientos entre los fumadores y es además el responsable de la muerte en nuestro país de una de cada 7 personas mayores de 35 años, según datos de la Sociedad Española de Cardiología? Además, por si fuera poco, al hábito del tabaquismo se le atribuye también la aparición de más de 25 enfermedades diferentes, entre ellas varias patologías que afectan a nuestro corazón, como son las cardiopatías isquémicas y el ictus. Por descontado, viene a añadir que a esa lista de trastornos provocados por el tabaco tenemos que sumar todos aquellos relacionados con los pulmones y las vías respiratorias. Lejos de las tasas que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que rondan el 20%, en España la cifra oficial de fumadores se eleva al 26,2% de la población y en su mayoría se iniciaron en este hábito durante la adolescencia. Aunque si se deja esta poco sana costumbre antes de los 45 años, el pronóstico vital se iguala prácticamente al que tiene una persona que nunca ha fumado.
saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de una enfermedad de la que se habla muy poquito, de un trastorno. Vamos a hablar del divertículo de Zenker. Ahora os vamos a explicar en qué consiste este trastorno. Y vamos a hablar del tratamiento actual que se realiza en el Hospital del Sureste de Madrid, porque se hace con una técnica endoscópica innovadora.
Es un trastorno que consiste en la aparición de un sáculo en la unión de la faringe con el esófago que provoca dificultad para tragar, sensación de bulto en el cuello, provoca la regurgitación de los alimentos, la irritación de la faringe y en algunos casos hasta neumonía por aspiración. Afecta principalmente a personas de entre 50 y 80 años. Por el momento la causa de su aparición no está completamente aclarada, pero la mejor forma de diagnosticar este problema es realizando una prueba de tránsito varitado, es decir, realizar una ingesta de bario para conocer si hay un problema al tragar. El tratamiento del divertículo de Zenker es exclusivamente quirúrgico, independientemente del tamaño del mismo o de la edad del paciente, los que ahora, por cierto, pueden abandonar el centro hospitalario tras 24 horas. Hablamos de una técnica endoscópica innovadora que practican en el Hospital del Sureste de Madrid, que permite incluso la ingesta de alimentos a las pocas horas de la operación. Se puede realizar bajo sedación sin que sea necesaria la anestesia general y evita en la mayoría de los casos la cirugía.
Y vamos a hablar con la doctora Rocío Campos, jefa del servicio de aparato digestivo del Hospital Universitario del Sureste. Muy buenas tardes, doctora Campos.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del divertículo de Zenker. Y yo les comentaba a todos los oyentes de Salud al Día aquí en Onda Madrid que es de un trastorno que habitualmente no se habla, ¿no? Se puede hablar del reflujo, hablamos de la hernia de hiato, hablamos de trastornos de aparato digestivo, pero del divertículo de Zenker se habla muy poquito. Y me gustaría lo primero que nos explicara qué es, por qué los médicos denominamos este trastorno divertículo de Zenker.
Bueno, pues este trastorno consiste en la formación de una bolsa en la unión de la faringe con el esófago, que es por donde deglutimos los alimentos. Normalmente es en el lado izquierdo y es posterior, y se forma por un trastorno de la motilidad. Uh-huh. Es infrecuente, no excepcional, y sobre todo lo diagnosticamos cuando empieza a dar síntomas, que como bien hemos recogido, pues es la molestia al tragar, la sensación de que se viene la comida a la boca o por la nariz, y en algunos casos aparece un bulto en el cuello y a veces, en casos más graves, neumonías por aspiración.
¿Y sabemos por qué se produce, y esta pregunta se la hago, por si de alguna manera se puede hacer prevención de la no aparición de este problema?
No, el motivo, sabemos que hay una debilidad en la musculatura de esta zona y un trastorno de la motilidad, del movimiento y de las presiones, y que es verdad que hay zonas como, por ejemplo, Canadá, Australia, en el que son más frecuentes frente a Japón, pero no es conocida la causa.
La sintomatología, aunque ya la hemos comentado al principio, me gustaría que la recordara, doctora Campos.
Sí, pues la que es más habitual es la sensación de molestia o dificultad al tragar en la parte superior. Una vez que uno pasa los alimentos por la boca, cuando empiezan a pasar hacia el esófago, esa sensación de que no se puede tragar. Muy excepcionalmente, el primer síntoma es no poder tragar, pero eso es excepcional. Después, también el mal aliento en algunas ocasiones, aunque es poco frecuente que el mal aliento se deba a esto. La aparición a veces de un bulto en el cuello o cuando le viene a una persona la comida a la boca desde arriba, ¿no? No es que le suba del estómago, que nota que le viene desde la garganta. Y en casos más graves, cuando el contenido alimenticio se va al pulmón.
¿Y se puede complicar el divertículo de Zenker?
El divertículo de Zenker se complica de estas maneras que acabo de referir. Rara vez, salvo que se enclave algún alimento en ese saco, etcétera, provoca complicaciones locales, digamos, en el mismo saco.
Y para hacer el diagnóstico, ¿qué pruebas necesita el especialista?
Pues la habitual es la papilla, el bario, que se toma el paciente y donde se ve cómo se rellena ese saco que está en la unión de la faringe y el esófago.
¿Y por qué lo llamamos de Zenker, o sea, este saco, divertículo de Zenker?
Divertículo de Zenker. Zenker es la persona que lo describió, aunque la primera descripción no es suya. Hablamos del año 1770 aproximadamente. Fue él el que le dio más fama a este saco, a este divertículo, y por eso se llama divertículo de Zenker, por el apellido de la persona que más, digamos, difundió esta patología.
Sí, quien la describió, ¿no?, este tipo de trastorno. ¿Y el tratamiento que tiene el divertículo de Zenker, hasta ahora era la cirugía nada más?
Bueno, ya la cirugía, desde luego, ha sido siempre la primera baza, pero desde hace unos años ya aparece, en vez de la cirugía abierta, es decir, a través del cuello, aparece la cirugía a través de la boca, endoluminal. Esa cirugía tiene dos vertientes actualmente, con el endoscopio, el tubo rígido, y con el endoscopio flexible, que lleva pues más o menos desde el año 95 en desarrollo constante, que es el que realizamos nosotros, es porque es menos lesiva. Y luego, dentro del endoscopio flexible, hay varias técnicas para poder tratar este divertículo.
¿Y qué ventajas tiene la utilización del endoscopio y el endoscopio flexible sobre el rígido y sobre la cirugía?
Bueno, el endoscopio flexible fundamentalmente tiene la ventaja que se puede realizar en personas de alto riesgo quirúrgico, que es breve, que no necesita anestesia, se puede hacer con sedación y que en muchas ocasiones se realiza en régimen ambulatorio o a veces una hospitalización de máximo 24 horas.
Por lo tanto, ganamos en tiempo de del paciente, que no tiene por qué estar ingresado, y segundo, muchas veces no es necesario, o sí es necesario realizarlo en quirófano.
Se puede realizar en quirófano, pero se podría realizar también en una sala de endoscopias.
¿Y el tipo de anestesia que se utiliza para este tipo de pruebas?
Es la sedación. La sedación quiere decir que el paciente no está con anestesia general, no está intubado.
Y una vez que se ha realizado la intervención a través de la endoscopia, el paciente tiene que seguir después revisiones, ya no hace falta. ¿Suele volver a aparecer el divertículo o habitualmente no ocurre esto?
Después de realizada la técnica, lo primero es ver que no existen complicaciones y posteriormente la clínica del paciente. Es verdad que el divertículo puede recidivar, puede volver a aparecer en un porcentaje de casos, pues a lo mejor entre un 10, un 5%, y se volvería a hacer la misma acción sobre él si da síntomas, evidentemente.
¿Existe una predisposición a padecer la enfermedad? Genética me refiero, ¿eh?
No. Como le he comentado, hoy día esa predisposición parece más racial, pero tampoco está bien establecido el motivo.
¿Y es más frecuente en mujer que en hombre?
Es más frecuente en varones, en una proporción de 2 o 3 a 1, 3 hombres por 1 mujer, 2 hombres por 1 mujer, y suele aparecer a partir de los 60 años, de los 60 a los 90, aunque aparecer es cuando da síntomas y lo investigamos, probablemente puede aparecer anteriormente sin tener síntomas el paciente.
¿Y el estilo de vida influye? Y me refiero al estilo de vida, ¿el fumar o el consumir alcohol?
No, en principio no hay nada descrito respecto a eso como causa de que lo provoque.
¿Y la experiencia del servicio de aparato digestivo del Hospital Universitario del Sureste? ¿Están interviniendo muchos divertículos de Zenker?
Este es el quinto que hacemos con esta técnica. El quinto porque es los 5 que hemos tenido subsidiarios de actuar sobre ellos. Y esta técnica, pues como le decía, tiene la novedad el tipo de aparato que se utiliza, que lo describió y lo hizo el doctor Diego Juzgado. Y desde entonces, desde el año 2008 aproximadamente, se está realizando.
Pues doctora Rocío Campos, jefa del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario del Sureste, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Vamos a hablar de la resincronización cardíaca. Vamos a ver lo que es, para qué sirve, y vamos a hablar obligatoriamente de la insuficiencia cardíaca.
la resincronización cardíaca o estimulación eléctrica biventricular es el tratamiento más eficaz para ese 500.000 de pacientes en España que sufren insuficiencia cardíaca, una afección en la cual el corazón no puede bombear suficiente sangre oxigenada al resto del cuerpo. Estamos hablando de una terapia que consiste en la implantación de un dispositivo en el corazón para que el latido de ambos ventrículos sea coordinado. En nuestro país, este tipo de intervención se realiza en 85 centros especializados, realizándose más de 2.100 cirugías de este tipo al cabo del año. Pese a ello, España se sitúa a la cola de Europa en lo que a este tipo de implantes se refiere. Estamos en los 51 implantes por millón de habitantes frente a la media europea, que es de 131. Si miramos ya hacia Alemania, allí se realizan hasta 150 y una operaciones por millón de habitantes. Para ponernos a este nivel o al menos alcanzar esa media europea, debería comenzarse por dirigir más recursos a la formación continuada de los profesionales sanitarios para que tengan una mejor capacidad de derivar a los pacientes a los centros especializados.
Vamos a hablar con el doctor Antonio Hernández Madrid, miembro de la Sociedad Española de Cardiología y jefe de la unidad de arritmia del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Hernández Madrid.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de lo que es la insuficiencia cardíaca y vamos a hablar de uno de los tratamientos que tiene, ¿no? Vamos a hablar de la resincronización. Primero me gustaría, doctor Hernández, que nos hablara. ¿Qué es, cuando los médicos hablamos de insuficiencia cardíaca, qué es lo que le sucede al paciente?
Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, la función contráctil del corazón, que está bombeando continuamente, se reduce de forma significativa cuando se trata de disfunción sistólica, que llamamos así en la sístole, en la contracción, y entonces deja de poder enviar la cantidad de sangre suficiente para todo el organismo, y entonces produce lo que se llamamos el síndrome de insuficiencia cardíaca. El paciente se cansa, se fatiga, comienza teniendo retención de líquidos.
Estos son los síntomas, ¿no?, que padece un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no?
Eso es.
Porque hay una insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, ¿no? Del corazón derecho o del corazón izquierdo, ¿no?
Sí, a eso llamamos cuando es cardíaca, es el ventrículo que trabaja con el aporte sistémico de la sangre al resto de... Cuando es derecha, es el ventrículo que trabaja llevando la sangre hacia los pulmones. Y entonces los síntomas y signos que predominan son distintos.
Tratamiento de la insuficiencia cardíaca, existe un tratamiento médico, ¿no?
El tratamiento médico es obligatorio siempre, puesto que muchos pacientes se benefician exclusivamente de este tratamiento y pueden mejorar los síntomas e incluso ser controlados totalmente de ellos. Y se realiza con la terapia farmacológica habitual, que consiste en diuréticos, en inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, etcétera.
¿Y qué complicaciones puede dar una insuficiencia cardíaca?
Bueno, el paciente con insuficiencia cardíaca, si no se trata la causa, pues puede presentar un deterioro progresivo, aunque a veces cursa durante un tiempo bastante estable, controlado con el tratamiento, que puede conducir pues a complicaciones más graves e incluso a la muerte del paciente.
Y vamos a hablar de la resincronización cardíaca. ¿En qué consiste la resincronización?
La resincronización cardíaca es una terapia que se ha desarrollado básicamente en la última década y que se benefician mucho de ella los pacientes en los cuales la insuficiencia cardíaca que presenta está condicionada o provocada por un trastorno eléctrico del corazón. Es decir, son los pacientes que presentan, además de insuficiencia cardíaca, un bloqueo de rama, lo que llamamos un bloqueo de rama izquierda, un trastorno eléctrico que hace que el complejo QRS, lo que observamos en el electrocardiograma que nos hacemos en la consulta esté muy ancho. Y entonces la resincronización cardíaca, la terapia con el marcapasos especial, lo que corrige es esta activación tan retrasada, el QRS tan ancho, y de esa forma puede controlar e incluso normalizar la función cardíaca en estos pacientes.
Y en el trabajo, en el informe que existe, España es uno de los países donde se realiza, podemos decir, menos resincronizaciones en relación a otros países europeos.
En el informe que realizó el grupo de trabajo de resincronización cardíaca de la sección de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, se registró efectivamente una media de 51 implantes por millón, que quizá era un poco baja comparada con la media europea, pero sin embargo, lo que podemos comprobar es que este porcentaje de empleo de la terapia está aumentando progresivamente, pues gracias a un mejor conocimiento de la terapia y bueno, y a la confirmación en todas las guías, tanto nacionales como internacionales, que recientemente se han publicado en este año sobre este tema, que demuestran los beneficios de esta terapia en los pacientes en los cuales está indicada, que son estos que tienen un marcado retraso eléctrico con bloqueo de rama izquierda asociado a la insuficiencia cardíaca.
¿Y qué porcentaje más o menos de pacientes? Porque nosotros manejamos una estadística que es de 500.000 de personas con insuficiencia cardíaca en nuestro país.
Sí, la estadística efectivamente es muy amplia el porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca en nuestro país. No olvidemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome quizá pues de las más frecuentes dentro de la cardiología y que a su vez las enfermedades cardiovasculares son una de las causas más importantes de morbilidad y de mortalidad en nuestro país. Por eso el número realmente es muy grande.
La colocación del marcapasos es compleja, es complicada. ¿De qué manera se realiza?
Bueno, cada vez es más sencilla, como todo, conforme se van mejorando las herramientas de implante y el conocimiento del implante por todos los operadores. Sin embargo, pues sí, no es un implante de un marcapaso convencional, que es una técnica pues ya muy rutinaria y establecida, porque aparte de los mismos cables, electrodos de estimulación que necesita un marcapaso convencional, este tipo de marcapaso necesita un cable adicional que se introduce en la gran mayoría de los casos a través del seno coronario, buscando una rama venosa en el ventrículo izquierdo, que es justo lo que queremos estimular, y para eso se necesitan herramientas especiales y un entrenamiento especial también, que hace que el implante sea más complejo que el de un marcapaso normal. Pero ya le digo que el implante se está facilitando gracias a las modernas herramientas que tenemos disponibles y que cada vez se está convirtiendo en un proceso más sencillo.
¿Y con este tratamiento evitamos la aparición de la arritmia?
Bueno, lo de la arritmia es otra cosa, ¿no?, que acabamos de sacar.
Sí.
Hasta ahora estábamos hablando de insuficiencia cardíaca.
Sí, pero el paciente con insuficiencia cardíaca no tiene más riesgo.
También arritmia, este marcapaso puede ayudar al control de las arritmias en determinados pacientes, por ejemplo, en aquellos que tengan el corazón con bradicardia, es decir, el pulso más lento, pues el marcapaso va a hacer su función de controlar ese pulso lento. En aquellos pacientes que tengan una fibrilación auricular muy mal controlada y que precisen un mejor control de esa arritmia, pues puede ayudar también a controlarla asociando quizá otras terapias. Y en algunos que estén en riesgo de arritmias ventriculares, porque son, como usted en fin entiende, distintas clases de arritmias que pueden presentar estos pacientes, se pueden tratar también asociando un desfibrilador, ¿no?
Sí, y volvemos otra vez a la insuficiencia cardíaca, decir que con este con esta resincronización lo que hacemos es poner en orden, para que todo el mundo nos entienda, los dos ventrículos.
Sí, realmente es así. Y también mejorar lo que llamamos la sincronía interventricular, que es lo que usted acaba de decir, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, cuando hay un marcado retraso entre ambos, y sobre todo la sincronía intraventricular, es decir, dentro del ventrículo izquierdo, ya que este retraso de conducción del bloqueo de rama izquierda lo que produce es que la contracción de la bomba, que a fin de cuentas es como una bomba mecánica, no sea sincrónica, no sea organizada, y eso pues hace que sea más ineficiente. Sin embargo, al sincronizar, al hacer que se contraigan simultáneamente pues todas las partes del ventrículo, como por otra parte ocurre normalmente, pues hace que la bomba mecánica sea mucho más efectiva. Eso es lo que hace.
¿Este tipo de intervención quién la realiza? ¿Los cardiólogos intervencionistas?
Bueno, eso como estaba recogido en la encuesta del grupo de trabajo de resincronización de la sección de insuficiencia sí. cardíaca, pues en la mayoría de los casos en nuestro país lo realizan los electrofisiólogos, aunque también la realizan un porcentaje de cirujanos cardíacos y otras especialidades. Pero la mayoría, como está registrado, son electrofisiólogos que habitualmente pues están acostumbrados al manejo del seno coronario y de las herramientas que se utilizan, y eso ha hecho que lo implanten con más frecuencia.
Pues doctor Antonio Hernández Madrid, miembro de la Sociedad Española de Cardiología y jefe de la Unidad de Arritmias del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes igualmente.
Hasta luego, adiós.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Y ahora toca hablar de un tumor, frecuente en el varón. Vamos a hablar del cáncer de próstata. La glándula prostática solamente la tiene el hombre, y por eso digo que fundamentalmente este tema va a interesar al varón. Y vamos a hablar de nuevos tratamientos.
La mejor forma de superar un cáncer de próstata es realizando un diagnóstico precoz. El porcentaje de curación en estos casos se eleva por encima del 90%. Como se trata de una enfermedad con unos síntomas que pueden llegar a tardar años en manifestarse, es muy importante que aquellos hombres con riesgo de desarrollarla se realicen exámenes médicos de forma regular, precisamente para hacer una detección de este tipo de tumor cuanto antes. En caso contrario, si el cáncer se detectase en etapas avanzadas, hay ahora una vía más de lucha contra él. Se trata de un nuevo medicamento hormonal, enzalutamida, que ha logrado disminuir en un 37% el riesgo de fallecer y en un 75% el riesgo de que el nivel de PSA, de antígeno prostático específico, se incremente al tiempo que, por supuesto, mejora la calidad de vida del paciente. Este nuevo tratamiento, que se administra por vía oral, tiene menor toxicidad que la quimioterapia y presenta muy pocos efectos secundarios. Es, desde luego, otro avance más de los que se están produciendo en este terreno de la oncología, que está cambiando totalmente la forma de abordar este tipo de tumores.
Hablamos con el doctor Ignacio Gil Bazo, especialista del Departamento de Oncología de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes, doctor Gil Bazo.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del cáncer de próstata. Yo decía que es uno de los tumores más frecuentes en el hombre, ¿no?
En efecto, sí. De hecho, de forma global, es la primera causa de cáncer en el hombre en la mayoría de los países desarrollados, y pronto probablemente lo será también en los que están en vías de desarrollo.
¿Podemos decir que el cáncer de próstata es un tumor que no da la cara muchas veces? De forma fácil, me refiero.
En efecto, sí. Con frecuencia los tumores no dan ninguna sintomatología, los tumores localizados en la próstata, y puede ser que el paciente lleve una vida completamente normal y no sea consciente de que es portador de un tumor. En situaciones en las que el tumor es más avanzado y hay afectación de otros órganos, como los ganglios o como los huesos, es en la situación en la que habitualmente el paciente puede ya notar unos síntomas específicos.
Sí, porque siempre hablamos, los médicos en los programas de salud hablamos que lo importante es hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Realizar el diagnóstico lo antes posible, ¿no? Porque el resultado al final va a ser mucho mejor cogido a tiempo que si dejamos pasar, ¿no?
Sí, en efecto. De hecho, en el caso del cáncer de próstata, los tumores que llamamos órgano confinados, es decir, que están exclusivamente en la glándula prostática y no fuera de ella, en el momento del diagnóstico se pueden establecer tratamientos con intención completamente curativa, de forma radical, y cuanto antes sea el momento de diagnóstico, mayores opciones terapéuticas va a ser posible aplicar sobre el paciente. Por ejemplo, en los tumores que llamamos de bajo riesgo, con buenas condiciones clínicas en todos los sentidos, son pacientes que van a poder recibir desde tratamiento de braquiterapia, pasando por tratamiento de radioterapia externa o cirugía como distintas modalidades. Y luego ya el paciente tendrá que decidir con ayuda de sus médicos cuál de las técnicas es la más apropiada para él en función de los posibles efectos secundarios.
Ahora vamos a hablar de los tratamientos cuando el tumor está avanzado. Vamos a hablar del nuevo medicamento, de la enzalutamida. Pero antes me gustaría preguntarle sobre ¿cuándo el varón tiene que empezar a hacerse revisiones prostáticas? ¿A partir de qué edad?
Bueno, en principio se ha establecido la edad de 50 años para la población en general, para los hombres en general. Si bien es cierto que aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, sobre todo pues en primer grado, un hermano mayor, un padre, un tío carnal, deben hacerlo de forma óptima unos 10 años antes de la edad a la que fue diagnosticado su familiar más cercano. Es decir, si su padre fue diagnosticado a los 60 años de cáncer de próstata, pues sería a los 50, pero si lo fue a los 55, debería adelantarse la fecha, digamos, de pruebas a los 45 años en esa persona.
Y cuando se hace la revisión, ¿qué tipo de pruebas se piden para esa revisión prostática?
En general, para un diagnóstico precoz, los test de screening que llamamos o de cribado, sí, incluyen, en el caso de la próstata, la determinación del antígeno prostático específico, que es un análisis de sangre sobre una proteína que fabrica la próstata en condiciones de normalidad, pero cuando lo hace en grandes cantidades, y esto se puede ver en la sangre, qué cantidades tiene cada paciente, es muy probable que haya un tumor de próstata subyacente. La otra prueba, además de la determinación en sangre de esta proteína, es el tacto rectal. Son las dos pruebas que han demostrado eficacia en el diagnóstico precoz.
Sí, es curioso porque hace relativamente poco salió un trabajo, me parece que era de los Estados Unidos, ¿no?, que ponía en duda el
sí,
valor de la PSA, ¿no?
Sí, en efecto. De hecho, el gran problema que tenemos con el cáncer de próstata desde que disponemos de métodos para su diagnóstico precoz es lo que llamamos el riesgo de sobrediagnóstico y, por lo tanto, de sobretratamiento. Debemos considerar una cuestión que es muy relevante y es que muchos pacientes, muchas personas van a desarrollar, muchos hombres, tumores de próstata a edades ya relativamente avanzadas, y esos tumores de próstata, por su naturaleza intrínseca, que habitualmente son de buen pronóstico, no van a generar ninguna alteración ni de la calidad de vida del paciente ni van a limitar tampoco su esperanza de vida. Y por lo tanto son pacientes que de otra manera, sin saber que tienen un tumor, podrían vivir el mismo número de años con la misma calidad de vida sin tener que pasar por los tratamientos. Por lo tanto, cuando hacemos un diagnóstico precoz, estamos asumiendo el riesgo de diagnosticar, digamos, a una persona y etiquetarle como paciente con un diagnóstico de cáncer de próstata y sobrellevar en ese paciente una serie de tratamientos que evidentemente tienen sus efectos secundarios, cuando quizás la propia enfermedad no iba a condicionar en ese paciente ni su calidad de vida ni su supervivencia.
Doctor Gil Bazo, tenemos que hablar ahora de la enzalutamida. ¿Nos explica usted este fármaco, este medicamento, cuándo está indicado, en qué pacientes y las ventajas que nos trae?
Bueno, la enzalutamida es un tratamiento de los que llamamos antiandrógenos. Se seguro que muchos de los oyentes han oído hablar del caso Dex, de la bicalutamida, que es un fármaco muy empleado en los tumores de próstata y que es también un fármaco antiandrogénico. Lo que pasa es que es un fármaco antiandrogénico, digamos, de primera generación. La enzalutamida sería, de nuevo, también un antiandrógeno, tiene capacidad de reducir los niveles de andrógenos, de hormona masculina, en el cuerpo del paciente, y de esta manera reducir, digamos, el alimento que es el que utiliza, el combustible que utiliza el tumor para crecer y para desarrollarse. De esta forma, como gran ventaja de la enzalutamida con respecto a los antiandrógenos convencionales de primera generación, es que es muchísimo más potente y además bloquea la hormona masculina en todos sus pasos dentro del cuerpo, es decir, en la llegada a la célula tumoral y también en la entrada en la célula tumoral y en su núcleo. Es decir, que es un fármaco mucho más completo y con un perfil de toxicidad realmente muy favorable.
Y aumenta también, ¿no?, la supervivencia del paciente, en especial cuando se le coge ya en estadios avanzados, ¿no?
Sí, en efecto. Tenemos que pensar que hasta el año 2004 realmente no disponíamos de ningún fármaco fuera de lo que era la hormonoterapia convencional, tratamiento hormonal convencional, que hubiera demostrado incrementar la supervivencia de los pacientes. Hasta 2004 no disponíamos de ninguno. En 2004 se desarrolla un fármaco de quimioterapia llamado Docetaxel, que es un fármaco que demostró, además en dos trabajos independientes realizados en dos puntos distintos del planeta, y con las mismas conclusiones, con los mismos resultados de incremento de la supervivencia para ese fármaco. Por lo tanto, a partir de 2004 cambia la perspectiva de los pacientes porque disponemos en ese momento de un nuevo medicamento cuando las hormonas ya no funcionaban, cuando ya no eran capaces de controlar la enfermedad. Y desde el año 2004 hasta el año 2010-2011 no ha habido verdaderamente ningún avance, pero ya en el año 2010 se aprueban nuevos fármacos en la situación en la que la quimioterapia ha dejado de ser eficaz. Y en este caso sería un fármaco de quimioterapia, que es el cabazitaxel, y dos fármacos de hormonas. El primero fue la abiraterona y el segundo, es del que estamos hablando, es la enzalutamida. Por lo tanto, a lo que quiero referirme es que realmente en un periodo de tiempo corto hemos asistido al desarrollo casi frenético de nuevos medicamentos que realmente pueden cambiar la perspectiva vital de los pacientes.
Claro, avances en el mundo de la medicina, avances importantes en el mundo del tratamiento de los tumores, del cáncer, ¿no?
En efecto, yo esta misma mañana he visto un paciente que pues hace casi 3 años ya comenzó el tratamiento dentro del ensayo clínico con enzalutamida en nuestro centro. Y este paciente pues había recibido previamente el tratamiento hormonal había dejado de funcionar, por lo tanto pasó al siguiente paso, que era el tratamiento de quimioterapia. Inicialmente fue muy bien, pero posteriormente, en poco tiempo, la enfermedad progresó, avanzó, a pesar de ese tratamiento, y en ese momento se le dio la oportunidad de entrar en este ensayo clínico y de probar este fármaco. Uh-huh. Existía la posibilidad de que el paciente recibiera placebo o que recibiera el medicamento activo, la enzalutamida. En ese momento no sabíamos qué era lo que había recibido el paciente. El paciente aceptó y, pues, 3 años más tarde casi, en el día de hoy, como le digo, es un paciente que ha tenido una evolución extraordinariamente buena, que su tumor redujo notablemente los puntos de enfermedad, de afectación, y también el PSA redujo notablemente, y ha tenido una calidad de vida excelente que sigue manteniendo. Acaba de estar recientemente en Alaska visitando a unos conocidos, ha recorrido Alaska por todas partes, es decir, que tiene una calidad de vida excelente y lleva así casi 3 años. Uh-huh. Eso era impensable hace poquitos años.
Uh-huh. Avance, como digo, la enzalutamida, tratamiento para el cáncer, incluso en estadios avanzados. Por doctor Ignacio Gil Bazo, especialista del Departamento de Oncología de la Clínica Universidad de Navarra, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux.
Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Tema curioso. Parece mentira que la mitad, casi la mitad, de los padres cree que el consumo de alimentos con azúcar cada día no afecta a la salud dental de sus hijos.
Pues afecta. Y es que abusar de las golosinas y de los zumos y refrescos azucarados puede provocar caries a tempranas edades y puede favorecer también la aparición de infecciones, incluso en los dientes de leche. Para evitar este tipo de problemas es fundamental controlar la ingesta de estos productos y, por supuesto, mantener unos buenos hábitos de higiene bucodental. A ello, además, se ha de sumar la visita periódica al dentista. La primera de ellas llega para los más pequeños a los 6 años, aunque hay padres que deciden pasar por consulta un poquito antes. Así se van acostumbrando los más pequeños al odontólogo. Lo más recomendable es que las revisiones se hagan cada 6 meses y se aprovechen ellas para realizar las fluorizaciones. Puede parecer que llevamos a nuestros hijos muy pronto al dentista, pero nada más lejos de la realidad, pues más de la mitad de los niños de entre 6 y 15 años ya han tenido algún problema dental, siendo los más frecuentes las caries, los traumatismos y la gingivitis, y vienen siempre asociados a una incorrecta higiene.
Y vamos a hablar con el doctor Germán Zarandieta, odontólogo de los centros dentales Millennium de Sanitas. Muy buenas tardes, doctor Zarandieta.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de un tema que a lo mejor a muchos padres les parece como una cosa banal o trivial, o bueno, total, si van a perder los dientes de leche los críos, qué más da, ¿no?, que los tengan sanos o no los tengan sanos. Esto es un error, pero importante, ¿no?
Hombre, es un error completo, efectivamente. Los dientes de leche tienen una misión importantísima. Bueno, los conocidos como dientes de leche, ¿verdad?, uh-huh. O dientes deciduos. Parece que por aquello de que van a estar un tiempo limitado en boca pudieran tener menos trascendencia o menos importancia, pero no nos engañemos, pues un diente es importantísimo ya no solo para la masticación en ese periodo de tiempo del niño, sino también para preparar la boca para luego en el futuro que los dientes definitivos nazcan, aparezcan, se desarrollen perfectamente y no tengamos ningún problema luego en la dentición definitiva. Unos buenos cuidados en los dientes de leche nos van a permitir tener luego también una mejor o una buena dentadura definitiva.
¿Y cuáles son los trastornos, las enfermedades más frecuentes en la dentición infantil?
Bueno, en la dentición infantil lo más frecuente posiblemente sean las caries, los traumatismos, incluso también problemas gingivales, problemas de gingivitis, pero muy posiblemente las caries y los traumatismos son los más importantes. Y todo ello, unos obviamente motivados por la higiene y los traumatismos, uh-huh. Lógicamente no, es más por la actividad, lógicamente, de juegos o lúdicas de todos los niños, que lógicamente pues no son conscientes muchas veces de los riesgos que se tienen y en ocasiones pues efectivamente pues pueden contraer más riesgos que el adulto a la hora de jugar, divertirse o incluso salir a la misma calle, ¿no?
El 64% de los pequeños, tengo aquí un informe que ustedes nos han enviado, el 64% de los más pequeños entre 6 y 15 años ha padecido ya algún problema dental.
Pues sí, es una encuesta que realizó el grupo nuestro de Sanitas, y efectivamente entre los padres y entre toda la población infantil que acude a los centros, esa fue un poco la frecuencia que nos vino a dar. ¿Eso qué refleja? Bueno, pues que de alguna manera es un grupo poblacional donde se ha hecho ese estudio, y efectivamente pues lo que viene a denotar es que en esta población se es susceptible a la aparición frecuente de las caries. ¿Por qué? Pues muy posiblemente porque a lo mejor todavía no están bien conseguidos los hábitos de higiene, los hábitos de alimentación, qué alimentos sí podemos comer y cuáles no, cuándo los podemos comer y cuándo no. Ese tipo de cosas van cogiéndose un poquito, esos hábitos se van adquiriendo con los años, y en ese periodo, lógicamente, de 6 a 15 años, pues es un tiempo en el cual pues la mayor parte de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, pues todavía no tienen esos hábitos bien cogidos.
¿Y por qué es un problema, si es que lo es, el consumo de alimentos azucarados en los más pequeños? ¿O qué es lo que hay que hacer cuando se consume este tipo de alimentos, o de chuches, o de caramelos? ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar la aparición de la caries?
Hombre, lo primero, sobre todo, podríamos decir, es no comerlos entre horas. Y si los comemos, limpiarnos después la boca. Es decir, yo soy una persona que no me gusta para nada el prohibir absolutamente nada, porque, bueno, eso muchas veces no conduce a nada positivo, y en ocasiones lo único que consigues es, de alguna forma, una oposición de esa persona que tienes enfrente, ¿verdad? Pero, lógicamente, lo que sí que hay que hacer es educar, y educar implica decirle o enseñar a ese paciente o a ese joven que si lo va a consumir, bueno, pues después se lave la boca, y en ese caso pues lo más probable es que nunca tengamos problemas. Uh-huh. Es decir, no prohibir, pero sí educar.
¿Y cuándo se debe hacer la primera revisión a los más pequeños, y cada cuánto tiempo hay que acudir al especialista?
Habitualmente se viene a recomendar que a los 6 años es una visita que prácticamente jamás deberíamos pasar por alto. A los 6 años es una edad un tanto, digamos, señalada, porque es una edad en la cual los niños van a empezar a erupcionar los dientes definitivos, los primeros molares definitivos, que estos molares definitivos van a aparecer por detrás de los dientes de leche, con lo cual hay padres a los que les puede pasar desapercibido la erupción de esas piezas dentarias. Y esas piezas dentarias nos tienen ya que durar luego toda la vida, con lo cual es muy importante su control, sus sellados, etcétera. Por otro lado, también a los 6 años empieza pues eso, el recambio dentario, van a empezar a cambiarse los primeros incisivos, etcétera. Es decir, ya es un momento en el cual el niño ha de ser vigilado más de cerca, hay que ver si la evolución de ese recambio dentario es el adecuado, si su morfología ósea dental es la adecuada y va a necesitar algún tipo de tratamiento interceptivo o no. Es decir, todo ese tipo de controles son necesarios.
Y
eso no quita, y eso no quita que antes no tengamos que hacer visitas al dentista, porque obviamente podemos tener una caries antes de llegar a los 6 años. Entonces ahí está el papel de los padres en vigilar a la hora de limpiar la boca, pues si los niños tienen alguna manchita o no. Y en muchas ocasiones es muy positivo, yo por lo menos es una cosa que recomiendo mucho a los papás de todos los pacientes que tienen niños en esas edades, pues que a veces pues se traigan al niño al dentista para que de una forma somera, a veces no porque necesitan ser tratados de nada, pero bueno, pues se les puede hacer una pequeña inspección y se puede ver si todo si esa evolución va bien.
¿Y cómo quitamos el miedo al dentista? Las clínicas han cambiado mucho, ¿no?
Hombre, hoy en día sí. Yo creo que hoy en día el trato tanto al niño como al adulto ha cambiado muchísimo de tiempos anteriores, ¿verdad? Entonces, lógicamente, pues yo creo que hoy en día la atención se puede realizar sin que los niños padezcan esos miedos o esas fobias que en su día se cogían. Y una de las primeras cosas que eso recomiendo, yo por lo menos lo suelo recomendar mucho, es eso, que a lo mejor esas primeras visitas no vengan cuando el niño ya tiene un problema agudo, un problema serio, un problema de una infección, un dolor de alguna pieza dentaria, y que obligue a lo mejor ya la primera vez que ve al dentista a una extracción, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Pues obviamente eso ya condiciona posiblemente cualquier otro tratamiento posterior.
Sin duda.
En cuanto al miedo.
Sin duda, ¿no? Lo más importante es que hay que acudir al dentista, que no hay que tener miedo al dentista y lo importante es prevenir los problemas de la boca para que luego no tengamos otros problemas más agudos de mayor. Por doctor Germán Zarandieta, odontólogo de los centros dentales Millennium de Sanitas, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, María, que hemos llegado al final.
Se nos pasan los programas volando, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Venga, pues nos vamos.
Ahora, a ver qué musiquita me
la he elegido yo.
Sí,
hoy,
por eso
mira,
digo, a ver qué musiquita
sí,
me pones.
Sí, son unos chicos que vienen de Los Ángeles. Mm-hmm. Se llaman Maroon 5 y la canción se llama Payphone y suena así de bien.
Yo te juro que no lo he oído en mi vida. A ver cómo suena. A ver. Me encantan los californianos. Sí, me encantan.
Es una especie así como de pop rock bastante.
Sí, sí, marchoso, me encanta.
Sí, sí, muy escuchable, muy escuchable.
Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Venga, pues feliz tarde a todos.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de quien nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Los de Salud al Día, volvemos el próximo día. Hasta luego, amigos.